belleza, ¿eh?
Nos
qué
vestimos
belleza.
De gala.
Sí, nos pusimos así todos, así como nos pusimos en situación de la voz. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Frank Sinatra con un tipo que está totalmente identificado con el rock argentino, pero no solo con el rock argentino? Bueno, tengo en mis manos un libro fantástico, uno más de la muy buena producción que ha tenido la música argentina en las últimas décadas, yo diría, que han salido muchos libros. Es como un aporte a la memoria colectiva, ¿no? Y este es un disco clave, de la A la Z con Peter De Antoni. A mi manera, mira, justo escuchábamos a Frank, sigo rodando, y es Peter De Antoni nuestro invitado de hoy. Un aplauso para él, ¿eh? Un hombre que ha vivido mil vidas, y las ha escrito en este libro.
Sí, la verdad que haber empezado con Frank Sinatra es como que... Para mí es muy emocionante, porque yo tuve la suerte de ser contratado por los americanos para trabajar como fusible entre la producción argentina y la producción americana.
Aquella avenida de Frank Sinatra, la
famosa y única avenida de Frank
Sinatra.
Historia
de Palito Ortega.
Exacto. En realidad, el contacto fue Ricardo Finkel. Palito era la cara visible y el dinero para que venga lo puso una conocida empresaria de Olavarría. Esa es
alguien que dedicada a lo que podemos llamar el cemento.
Exacto.
Que llegó a tener un club de fútbol incluso.
Además, bueno, no vamos a decir el nombre de Amalita, ¿para qué? No hace falta que la presentemos.
No, el nombre, no, lo que no podemos decir es el apellido Fortabat.
Es verdad. Y bueno, a mí me llaman un día a las 3:30, 4:00 a.m, teléfono de línea, yo viviendo en San Isidro.
Seguramente.
No, estaba redormido y me hablan en inglés. Y yo pensé en un amigo en común que vos te debes acordar de él, Carlos Genizo.
Claro.
Pirin Pim Pim, del grupo Avalancha. Y le digo, Carlitos, ¿sabés qué hora es acá, hijo de puta? Pinchaste un teléfono, llamá a otro, no a mí. Claro, acá era muy tarde y para Nueva York no era tan tarde. Y me dice, sorry, no Spanish. Y ahí me despabilé un poco más y le digo, excuse me, who's this? Que me disculpen, ¿quién es? Y el tipo se presenta, me dice, mira, mi nombre es Bob Kiernan y yo voy a llegar pasado mañana, estoy en Sudáfrica ahora, soy el jefe de producción por los últimos 40 años de Frank Sinatra. Entonces yo dije, bueno, nos encontramos, me dice, en el restaurante La Pampa del Hotel Sheraton. Y dicho y hecho, nos encontramos ahí. Me explicó que Sinatra iba a venir 6 meses más tarde, que quería ir a conocer el Luna Park, quería ir a reunirse con Palito Ortega. Bueno, quería saberlo todo. Y tenía una idea descabellada para aquella época. Quería construir el escenario en el centro del Luna Park, cosa que se hizo, y colgar el sonido del techo para que no lo tapen.
Como si fuese una pelea de box.
Exactamente, pero sin las sogas ni los pilones. Y bueno, nada, lo logramos. Hizo 2 presentaciones en el Sheraton y esta de Luna Park. Y cuando terminó, este hombre me dice, Peter, Frank está muy contento porque sabe que lo de ustedes fue maratónico, que hubo que desarmar los Sheraton para venir acá y que el tiempo jugó en contra y todo. Quiere felicitar a todo el staff. Y lo notable de esto es que Frank me decía a mí italiano, porque yo me llamo De Antoni, que de hecho mis abuelos son de Piamonte, y los de Sinatra también. Es de Sicilia por razones más que obvias, de la mafia siciliana.
Entre mafiosos se entiende.
Exactamente. Y bueno, fue Quaranta, fue López, fue Teddy Goldman, fueron todos, eran como 20, se sacaron fotos, esto, lo otro. Él firmó disco, firmó cassette, porque CD no había. Se van todos y me dice, aspetta un momento en italiano, y se va y vuelve con la musculosa y los tiradores arriba, bien de tano,
qué bueno,
con pantalones de traje y una botella de Jack Daniels en la mano y 2 vasos. Los llena hasta arriba y me dice, vamos a hacer un brindis por esta producción que salió magnífica. Y bueno, había que, si él se lo toma todo, no puede ser menos, así que nos tomamos un vaso de Jack Daniels cada uno y me dice, ¿y vos qué querés, italiano? Y yo no sé si fue parte del proceso de la indigesta de alcohol o qué, le dije, yo quiero una visa para Estados Unidos. Y me dijo, ¿nada más? Y yo pensé, uy, la claro, metí hasta acá.
Me quedé corto.
Metí la pata. No, con eso me conformo. Pero yo pensé que me iba a decir, no, no puedo conseguirte eso. Llamó a la secretaria, le mandó redactar una carta. Él la firmó. Yo la leí donde decía que él pedía que a mí me den la visa.
Bueno, claro. Es que
Frank Sinatra.
Él tenía muchos contactos con la gente de Reagan.
Sí, sí,
en
sí.
Ese en momento. Hay un libro muy bueno.
Excelente libro, Operación Sinatra.
Exactamente, que cuenta toda la historia de la llegada, la única venida de Sinatra a Argentina en el 81. Exacto. Que hubo todo un contacto con la dictadura, Reagan.
Sí, 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 toda una movida bastante
pero uno
fuerte.
Uno se queda con la anécdota de que pobre Palito perdió un montón de plata.
No, no fue así. Pero, Palito lo que consiguió fue vender 3 cosechas seguidas de su ingenio chango. Y la que puso el dinero fue Amalita, o sea que la que perdió fue Amalita, claro. No él. Pero Amalita es una manchita en un océano, ¿viste?
Bueno, Peter D'Antoni, esto es un canapé de todo lo que pueden leer en este libro. ¿Qué es esto, no? Son anécdotas en vez de relatadas, escritas, y justamente es de la A a la Z. Recién arrancamos con Sinatra, yo musicalicé la entrevista de con Peter, arrancando con Sinatra, que figura obviamente en la S, pero bueno, uno pone,
bueno, ahí
uno pone la B corta y aparece, qué sé yo, Babasónicos.
Sí,
vuelve
sí,
a la
sí.
S y aparece Sabina, Serrat, está B.B. King, está por supuesto Papo, están los abuelos, está Ozzy Osbourne.
Ahora vos sabés Rod una Stewart. Cosa, ¿no? Hoy es el cumpleaños de Rod Stewart, justamente. 79.
Ahora después vamos a escuchar un temita.
Qué bueno. Y notablemente, Stuart vino en el 78 a ver el Mundial.
Claro.
Que mucha gente ni se enteró. Él no
a
era
hinchar
tan
por Escocia.
Famoso. ¿Eh?
A hinchar por Escocia.
A hinchar por Escocia. Tenía una apuesta con Elton John. Si ganaba Inglaterra, Rod pagaba todo. Si ganaba Escocia, Elton pagaba todo. Y Rod vino con el padre de Freddie Mercury, el viejo Bulsara, sí.
No sabía. Y que era nacido en África, ¿no?
Sí, 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 pero le gustaba el fútbol con locura al hombre. Y con un amigo de él que diseñaba, esto es increíble, limusinas para jeques árabes. Me contaba el pibe en inglés, súper rockero también, que los tipos se hacían hacer las bañeras, los inodoros, todo laminado en oro, adentro de la limusina. O sea, me decía, el lujo que hay en Dubái y en todos claro. esos lugares...
No es nuevo.
No es nada nuevo, no. Pero ya en esa época, imagínate. Y para mí fue una experiencia maravillosa.
Vos lo conociste a Rod Stewart en el Mundial 78.
Exacto, yo lo fui a buscar.
Era bastante jovencito Rod Stewart.
Y en
si
esa
ahora
época...
Si está cumpliendo casi 80...
Hoy cumple 79, exactamente.
Claro, por eso casi 80, o sea que habrá nacido en el 44.
Por ahí,
sí,
por ahí,
tenía... sí. 30 y
sí,
pico.
Porque yo nací en el 68.
Si no, en el 45 nació.
Claro, bueno, 55, en el 78 claro. tenía, si no me 33, 34 años.
No, yo nací en el año 52.
52. Y bueno, vos sos de la generación brava. El 52 es la generación de Charly García, de
yo, Nito, de Papo, de Solari, bueno, de todos los rockeros.
Claro,
de
que hoy andan por los 70.
Sí, sí.
Peter, y bueno, la verdad que elegiste, yo decía, no hay muchos libros que hablan sobre todo el rock argentino o de la cultura popular en general. Ahora, hay pocos libros tan honestos y descarnados y desprejuiciados como el tuyo. Vos contás las anécdotas con pelos y señales.
Absolutamente, y por suerte, mira, del libro anterior de Papo Medinus en La Ruta del Delirio se vendieron 2 ediciones de 8.000 cada una. Y me contaba Nacho Iraola, que es el director de Planeta, que está calculado que cada libro lo leen alrededor de 4 a 6 personas. Yo recibí 5.000 mails pidiendo más. Y bueno, cuando ya estaba sentado en Argentina y todo eso, dije, bueno, vamos a escribir más. Y empecé a escribirlo con una amiga mía, Débora San Pedro, y su papá se enfermó y me dijo, Peter, yo no te puedo acompañar en esto. Pero te voy a presentar a Agustín Soria, que si no hubiera estado Agustín, este libro no sale.
Agustín es el que se puso a redactar.
Sí, aparte es un investigador. Si vos te fijás en las fotos, hay pósters, hay flyers, hay entradas de los conciertos. Yo ponerle, decía, Agustín, yo me acuerdo que vi a Virus en un teatrito en la calle Sarmiento, en un teatrito abajo, me dice, fue el 8 de diciembre de tal año, la entrada salía tanto, una Biblia en ese sentido, este
una,
tipo.
Una suerte de Alfredo Rosso.
Claro, en miniatura, porque claro. Es muy chico, Agustín. Y me
¿lo
dice,
tiene Alfredo Rosso? Es una especie, es el primer Wikipedia que yo conocí antes que existiera Wikipedia.
Es verdad, Alfredo le decís, los Kinks el 3 de enero, sí, sí, y sí, te sí. Dice dónde, cuándo, qué temas hicieron, el orden de los temas y demás. De hecho, estuvimos hace muy poquito en el programa de él. Es un amigo muy, muy sí, querido, sí. Además, y viene a mi programa. Yo además tengo un programa de radio que se llama Caballos Salvajes, que lo hago también como esto a pulmón, porque me lo banco yo. El libro este lo pagué todo. Me ayudó Flor Nicoletti con el diseño de la tapa. Elegí un papel que se llama Blanco Hueso, que descansa la vista.
Dios.
Y bueno, lo estoy vendiendo a través de mi Facebook, únicamente. O sea, vos buscás en Facebook Peter de Anthony, me mandás un mensaje, yo me conecto con vos y el libro te aparece en la puerta de tu casa.
¿Cuánto cuesta?
20.000 con el envío incluido.
Perfecto. Peter, bueno, vamos a escuchar un temita, pero quiero que me presentes vos la anécdota que cuaje. Puede ser un tema de los Abuelos de la Nada. Vos laburaste con ellos. No, sí, pero presentalo, sí. O sea, ¿qué te reunió a los Abuelos?
A los Abuelos.
Porque hubo dos Abuelos de la Nada, ¿no? Los de fines de la década de 60.
No.
Y después el regreso ya.
Con Cachorro, 81, Calamaro, claro. A la formación de Gloria.
Basterrica Meringo.
Exacto. Mirá, yo estaba trabajando con Nito y Nito decide irse a Ibiza, año sabático. Y yo me voy con mi novia de esa época, Mariana, a la costa, a Pinamar. Al segundo día de estar bajo la sombrilla tomando clericó y mirando la playa, clericó, haciendo ¿qué? Nada.
Ahí, claro, ahí marca la época.
Y sí, total. Veo que venían tres siluetas conocidas. El gallego Ismael Salgado, el director de cámara del viejo ATC, Pelo Aprile y Daniel Greenbank. Pero venían caminando derecho hacia mí. Yo dije, y me dice, Peter, tenés que irte a Mar del Plata. Le digo, no, yo estoy de vacaciones, yo no voy a ningún lado. Tenés que irte a Mar del Plata, como Javier Martínez con Tanguito, tenés sí, que sí. Grabar la balsa. Sí. Bueno, y fui a Mar del Plata a ver a los Abuelos. Ya Cachorro y Andrés habían venido a mi casa con todo tipo, a mi casa, no, a la oficina de Daniel Greenbank.
La que quedaba ahí en Callao y Santa Fe.
La de Rodríguez Peña y Santa Fe.
Rodríguez Peña.
Que arriba Andy Cherniaski tenía el laboratorio fotográfico y estudio.
Ahí que ahí nació... Poderoso, claro. No, todos Serú Girán, Mercedes Sosa en Argentina.
Exacto, exacto. Estaba Deje Discos también, bueno, claro. Nada. Y me fui a ver a los chicos. Yo tenía un Chevy en esa época, no me olvido más. También eso marca los gustos.
Por Chevy, eso, clericó.
Claro. Y llego, Cacho me ve y me dice, ¿y vos qué opinás si yo me volteo a tu chica? Le digo, lo mismo que opinarías vos si yo te volteo todos los dientes. Y vino Andrés y me
dijo... Pues a mí la época, ¿no? Sí. Pues no dejás un comentario machista. Claro, ahora, sí. Ahora, viste, es incorrecto.
Sí, decir. No, sí, pero bueno. La cuestión fue que a partir de ese día no nos despegamos más. Hasta la despedida que hicimos en el Gran Rex... en el ópera.
Claro, los abuelos de la Nada, que fueron la verdad un grupo muy exitoso, muy sinónimo de eso que se llamó Primavera Alfonsinista. Vinieron con una propuesta muy rítmica, muy latina, muy relacionada con el funk, muy bailable.
El
muy
reggae y el fresca. Funk. Sí, sí. Y además, por ejemplo, tenían a favor que podíamos trabajar de lunes a lunes. Porque claro. Nosotros entrábamos en los colegios, hacíamos un colegio a las 4 de la tarde. Otro a las 7, una discoteca a las 10, otra a las 12 y otra claro, a las 3 sí, de la sí, mañana, sí, ¿viste? Sí. O sea,
y era un poeta, además, Miguel Abuelo, capaz de escribir una canción, se acercan tiempos difíciles, amar es urgente.
Cae el
Los Abuelos de la Nada, aquí en Nacional.
Estás escuchando Flores Negras por Radio Nacional.
Pasaron 27 minutos de las 18, estamos aquí en Flores Negras, estamos pasándola muy bien, estamos siempre con ustedes comunicados, ¿eh? Ahí, upa, bueno, vamos a bailar un poquito.
¿Me despeinó?
No, no, ahora sí, no me para nadie. Uy, me crecieron unas topper rojas.
Sí, botitas.
Sí, unos pantalones nevados. ¿Verdad? Sí. Dejalo un poquito, dale, dale. Feliz cumpleaños, viejo Rod, uno de los grandes piratas de las Islas Británicas.
Escocés.
Alguien que se supone que, por ejemplo, el partido que jugaron Argentina e Inglaterra en el 86 hinchó por Argentina. Como
claro,
tantos escoceses.
Como, sí, bueno, cuando él vino acá en el 78,
vos te acordás, ¿no? Que Escocia tiene un buen equipo, pero que era el gráfico, la revista de gráfico ponían que salían de caravana todas las noches y que
llegaban a
las concentraciones totalmente
arruinado y totalmente arruinado, borracho, sí. Pasado de rosca mal. Vos sabés que él viene porque le gana una apuesta a Elton John. Entonces viene con el padre de Freddie Mercury, el señor Bulsara, fanático del fútbol, y un amigo de él que hacía diseño de limusinas para los jeques árabes. Bueno, fuimos a ver el partido inaugural Argentina-Hungría, donde Argentina ganó, y lo otro que fuimos a ver fue el de Escocia-Perú. 4-0 perdió Escocia, claro. En Mendoza. Y y bueno, obviamente al otro día se fue, ¿viste? La mujer dijo, ya no tenés nada que hacer, venite, ¿viste?
Eran tiempos en que, curiosamente, el rock no estaba tan identificado con el fútbol. Después no, sí, una cercanía.
Y aparte, Rod Stewart acá no era tan conocido.
No, bueno, la empezó a pegar con estas canciones. Exacto. Que se escuchaban en las discotecas.
Sí, porque fuimos a Experiment y la pasaron 2 horas y el tipo estaba podrido de escucharse.
Había
así mismo.
Otro tema que sonaba en esta época que era Hot Legs.
Hot Legs, claro.
Bueno, estamos con Peter De Antoni, un personaje del rock en general. Tiene su nuevo libro de la A a la Z. Vamos a la noticia, dale, después seguimos con Peter.
Hola, buenas tardes, Flores Negras, Chipoletti, Rubén Sánchez mi nombre, Río Negro. Una alegría muy grande que se mantenga esta vía telefónica para los que vivimos en todos los confines del país. A Del Mazo lo conocemos de la época de Marimba, muy bueno, menos mal que siguen así, estamos expectantes en Radio Nacional para que sigan este tipo de calidad de la programación, nos mantienen vivos, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias, la verdad que estos
¿qué haríamos sin los oyentes, no?
Claro, es un regocijo al alma, ¿eh? Muchas gracias.
Sí, les decíamos que es lindo escucharles las voces también a los oyentes, así que se están comunicando a través del contestador al 0810-222-0870 y también al WhatsApp, que ya empezó la lluvia de mensajes al 1138707485, como el caso de Juan Carlos de Ciudadela Norte. Dice, bendecido día, Flores Negras, escuchando el programa y Radio Nacional hasta siempre. Se engancharon los oyentes con las bebidas también.
A ver.
Por aquí dice, hay un vino tucumano Malbec que es exquisito, da nombre y apellido de la bodega y todo.
De la
bodega Chico Sossi, de Colalao del Valle.
Bueno.
Dicen, sí.
No, que hay grandes vinos y lo complicado es que esos vinos lleguen a la gente, porque viste que el vino de autor tiene que tener un marketing que es muy caro para llegar a los supermercados, ni hablar de vinerías y a los restaurantes.
Bueno, viste que en los supermercados chinos hay mucha variedad de bodegas,
sí.
A diferencia de los grandes supermercados, de las grandes marcas, ¿no?
Pero si no te enteras, ¿por qué vas a comprar un vino? ¿Por la etiqueta?
Sí, para ir
probando.
Hola, dicen acá desde el Calafate. Un licor, probando un licor de por aquí. Rico, dice, pero bueno, no nos dice qué tipo de licor es. Somos de Dolabón, provincia de Chubut. Saludos de Virginia y Julio, muchas gracias. Héctor de Zapala dice, pregunta, ¿conocen Neuquén?
Conozco Neuquén. Es más, Neuquén es una provincia muy grande y una cosa es la ciudad de Neuquén, que queda en una zona bastante, calurosa en verano, fría en invierno, y después está la zona de la montaña, que es bellísima.
Hermoso.
San Martín de los Andes.
Sí. Claro, sí, hay lugares bellísimos.
Bueno, Neuquén ciudad queda al toquecito, ¿no?, de Río Negro.
Chipoletti
también.
Cruzar
el río Limay.
El Héctor acá nos dice, les comento, yo no soy de consumir bebidas alcohólicas, soy más de consumir agua y me gusta mucho la fruta.
Está bien. Un zanahoria. Está sano.
Y por último aquí, Adrián de Tucumán dice, hola amigos, abrazos, muy lindo el programa, fuerzas, dice Adrián de Tucumán. Y ¿se acuerdan de la sacachispa, dice?
Los botines. Sí, cómo
sí.
No, yo tuve, claro.
¿Quién no tuvo?
Sí. No, pero me quedé pensando, porque que mencionamos eso. Ah, las zapatillas, claro, por las zapatillas Topper, los botines sacachispas.
Claro, la Topper era la época.
La prima de la.
Sí, pero sacachispas se llamaba jugar a pelota.
Claro, pero la pelota, sí.
La flecha juventud.
Con Alberto Badía.
Y Graciela Mancuso.
Sí.
Claro, bueno, esos son seres.
Próceres.
Próceres de la radio. Yo me crié, me eduqué escuchando a Badía y a Graciela Mancuso.
Claro.
Y las fantasías que nos provocaba la voz de Mancuso. Era como una voz que nos
llevaba
a unas territorios.
Y las siete lunas de Crandall teníamos también, sí, con Nucha Mengual.
Sí, y bueno, y el Tren Fantasma con el querido Omar Cerasolo, que también fue alguien muy importante aquí en nuestra radio, en Radio Nacional.
Es verdad.
Bueno, de alguna manera yo creo que Radio Nacional sigue, por supuesto, no estoy hablando de mí para nada, pero sigue tratando de comunicar como aquellas viejas radios de la década de 70, que trataban de tener programas de autor, ¿no? Mm-hmm. Yo me acuerdo, me iba a dormir escuchando a Badía, que tenía un programa en Radio del Plata, Beatlemanía.
Beatlemanía, sí,
era
sí.
Era una hora semanal o una hora y media y uno aprendía. Aprendía muchísimo, muchísimo.
Sí, sí. Bueno, igualmente escuchar los programas de Alfredo Rosso y eso, sí, también son instructivos.
Claro. O los de que tenía el queridísimo y extrañado Miguel Grimberg aquí en la radio.
Verdad,
a la madrugada.
Verdad.
En una nota, leo textual, que dijiste, si tengo que decir tres cosas que me marcaron fueron Frank Sinatra, la negociación con los Rolling Stones y la ida de Papo al Madison. ¿Qué pasó en esa negociación con los Rolling?
Mira, gracias a Frank Sinatra, que me consigue la visa y que yo hablaba inglés, pude viajar a hacer la negociación. Sí. Tenías que poner en ese momento $10,000 para sentarte a hablar con su abogado, pues los tipos estaban podridos de que la gente vaya, se traiga discos, pósters, afiches, qué sé yo, todo lo posible, fotos, y nunca lleven a los Stones. Entonces dijeron, un momento, son los Rolling Stones, después de todo, de bobo no tienen nada, ¿no? 60 años rodando. Y bueno, viajé y salí en un junio de acá, un frío de muerte, y yo tenía, me acuerdo, una camisa de frisa escocesa y un abrigo de cuero. Y cuando llego, claro, verano en Los Ángeles, y había un tipo con una foto mía con Joe Cocker y Nicky Hopkins que decía Peter. Entonces yo iba con la valijita y parecía el gauchito del mundial, mirando todo porque no lo podía creer, ¿viste? En el baño no había manijita, pasabas la mano y un sensor te, claro, largaba el agua, claro. Las puertas se abrían y hacía psst.
¿Fue tu primera vez en Los Ángeles?
Fue la primera vez en Los Ángeles.
¿Qué año?
Y después del mundial, al poquito tiempo del mundial. De hecho, me quedé unos días en la casa de Rod Stewart y después me fui a la casa de...
medio plata dulce, ¿no?
Y sí, 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 en esa época sí. Muy dulce, casi plata diabética.
Sí, sí, sí.
Y así que bueno, el contacto lo había hecho Carlos Genizo, el Jorge Bruja, que es un armonicista que ha tocado con García, con algunos de los Stones y demás, que es un gran amigo mío, que vive en Inglaterra. Y bueno, nada, yo fui el que fui a negociar. Y de hecho, Bobby Keys, que era muy amigo de este chico Bruja, le dice, mira, voy a tocar con una banda tejana en un club chiquito, el Palomino, ¿por qué no te venís a verlo? Y Bruja le dijo, mira, estoy con un amigo de Argentina que viene a llevar a los Stones. Ah, bueno, vengan. Y era un bolichito más chico que Maquena. Maquena tiene dos pisos, pero este era lo mismo, pero sin el piso de arriba. Y entramos con Jorge, teníamos las entradas, ¿viste? Nos sentamos en una mesa y cuando el ojo se nos acostumbró a la luminosidad que había dentro, a la no luz, yo miré una mesa al costado y le digo, Jorge, está aquí Richard al lado nuestro. ¿Viste? Yo había ido a contratar a los Stones y tener un Stone sentado como la tenemos sentada acá Eli.
Sí, sí.
Entonces
sí.
Bruja se levantó, que lo conocí, y lo fue a saludar, abrazo, qué sé yo, le cuenta que estaba el productor, que bla, bla, bla. Él viene a nuestra mesa, pide permiso, trae su botella y su vaso y nos sirve a nosotros. Bueno, se quedó.
¿Qué estaba tomando él?
El Jack Daniels, para variar. En esa época bebía. Y digo bebía porque ya no toma más, hace 10 años, pero tenía el contrato con Jack Daniels, entonces lo tenía que seguir promocionando. Y bueno, nada, se interesó muchísimo, preguntaba qué bueno, desde tan lejos, que esto, que lo otro. Pero bueno, nos interesa, viste, muy afable el tipo. Subieron, tocaron tanto Bobby Keys como él con este grupo de Planets. Y el tema fue, después de que yo había firmado el precontrato y todo, que él tenía una causa pendiente en Canadá y no podía salir de los Estados,
claro,
Unidos,
claro,
porque lo iba preso. Claro. Él tenía que estar en su domicilio o alrededores.
Y hubo que esperar mucho tiempo para
Hubo que esperar mucho tiempo cuando le liberaron los Stones, le dijeron, anda a ver qué pasa allá abajo, vos que metiste la pata. Y él vino acá y el punto es que él pensaba que la gente había ido a ver a Joe Cocker. Y Joe Cocker le dijo, no me hagas esto porque si yo subo después que vos no va a haber nadie. Y de hecho, bueno, salió Joe Cocker y la gente medio lo abucheó y todo, y él era muy querido, Cocker, acá. Y bueno, subió Richard y la gente no lo pudo creer.
Sí. Bueno, el amor que tiene la Argentina por los Stones es realmente
¿Vos
increíble.
Vos sabés que a mí me hizo dar cuenta de algo muy interesante Agustín Soria.
El periodista que te ayudó con el libro.
Sí, el investigador periodístico. Me dice, Peter, ¿vos te pusiste a pensar alguna vez que sos el culpable de 5 Rivers llenos y una televisación por Telefe? Porque ese primer concierto fueron 5 Rivers más un Telefe.
95.
Creo que sí. No, sí. Pregúntale a Agustín. Para eso lo tengo de socio. No,
bueno, es impresionante. Y ahí te preguntaba, Sergio, también el tema de Papo en el Madison. Recordemos que Papo siempre fue un guitarrista muy relacionado con el rock, muy de acá, muy argentino, incluso hasta, si querés, de un lugar muy limitado de Capital Federal, ¿no? La sí, Paternal.
El heavy metal.
Y un día de pronto...
arma Papo Blues de nuevo.
Claro, y un día de pronto se ve con un héroe del blues mundial como B.B. King, y ahí hay una suerte de muy
de
buena
comunión,
química
de
entre ellos. Sí. Y vos estuviste viviendo con Papo un buen tiempo en Nueva York.
No, en Los Ángeles.
En Los Ángeles.
Antes
tiempo?
De ir a... Con Papo estuvimos como un año y medio.
Viviendo en Los Ángeles.
Y trabajando. Fuimos a Nueva York, volvimos, seguimos trabajando. Participamos en la inauguración del club de B.B. King en el Universal Studios, que ahora se llama Gibson Amphitheater, todo el complejo. Y bueno, la verdad que cuando... Llegamos el día que Papo estaba tocando. ¿Quién me dice? ¿Quién está tocando? Y le digo, ¿se acuerda la primera vez que vino usted, el hombre aquel que le regaló un queso y tal y cual? Le digo, me dice,
porque
sí.
Papo se presentó ante B.B. King con un queso y una botella de vino.
Exactamente. Pero nunca le dijo, yo toco la guitarra ni nada. Y me dice, yo pensé que tenía una fábrica de quesos y que era una manera de homenajearme. Y le digo, no. Me dice, ¿me llevas hasta el escenario? Claro. En obras hay unos grandes fenólicos que son hasta la altura del escenario y el público no te ve. Entonces Vivi se quedó ahí mirándolo y empezó a acompañar con el puño casi cerrado sobre su corazón el ritmo de las canciones de Papo. Y a la cuarta canción me dice, que yo ahí casi me muero, decirle que no se vaya, que quiero que toque conmigo. Y yo dije, yo llevo 13 giras con este hombre... Jamás invitó a ningún músico de otro país, ni en Estados Unidos, porque yo también había girado dentro de Estados Unidos como manager de ruta de él. Digo, y acá me dice que lo haga quedar. Bueno, entonces le dije a Papo me dijo, sí, ¿cómo no me voy a quedar? ¿Viste? Bueno. Y el hecho fue que cuando un pibe de la popular gritó, ¡viva Papo!, se puso la mano en el oído y empezó todo el estadio a gritar, ¡viva, dale Papo, dale, dale Papo! Le hago señal a Botafogo, que estaba al costado mirando, anda a buscar a Papo, y lo fue a buscar y Papo vino subiéndose los pantalones y saliéndole agua de las botas, porque ahí estaban los jacuzzi que hay en obras detrás para los jugadores de básquet. Subieron y tocaron 45 minutos juntos cuando los Santos vienen marchando. Y cuando se baja B.B. King, que yo lo estoy ayudando a bajar, me dice que no se vaya, lo vamos a firmar y lo llevas al Madison Square Garden. Así que Papo...
Sí, que fue el momento quizás estelar de Papo en lo internacional,
¿vos
¿no?
Sabés
y después, que... digamos, fue una época, yo me acuerdo perfectamente, mediados de los 90, un reverdecer del blues en la Argentina. Uh-huh. Venía B.B. King, Albert King,
Freddie King, vinieron todos.
Memphis vendía pero muchísimos discos con aquel
La Bifurcada.
Sí, pero un disco en vivo que tenía que se vendió muchísimo.
Sí.
Blues local de Papo
mismo,
que tenía mi vieja.
Exacto.
Que fue un éxito total. Digamos, fue bueno, ahí arrancó la Mississippi.
Uh-huh.
El blues era, y yo me acuerdo de haber ido ahí a un lugar muy verdadero en La Boca,
el Samovar de Rasputín. Ahí tocó Keith Richards, ¿sabías?
Sé que tocaron muchos,
bueno,
pero yo me acuerdo de verlo a Pinchesky,
claro.
Porque Pinchesky tocando el violín hasta las 5 de la mañana.
Bueno, Keith Richards después de su show de Vélez preguntó dónde se podía ir a tocar. Y algún iluminado dijo, vení, yo te llevo, se fue con dos de sus músicos a tocar ahí al
Era Samuel. Un lugar de verdad, no era un lugar
No, para no, turistas. Sigue siendo todavía, porque la, yo voy... Ahora que vino Bruja a tocar la armónica ahí varios días, este, yo estuve yendo, y la verdad que el Napo, que es el dueño...
Napo, claro.
Este, es un personaje histriónico. ¿Vos sabés que el lugar figura en el libro Guinness porque es el lugar que más choripán se ha vendido en el mundo entero?
O sea que... El sabor de Rasputín. Sí, bueno, sí. ¿De qué hablas, Peter, de Anthony, si ustedes se prendieron recién? Personaje total, manager histórico de un montón de músicos y que tiene un libro nuevo. Ya había escrito uno sobre su experiencia con Papo en Estados Unidos y ahora tiene un nuevo libro, De la A a la Z, A mi manera sigo rodando, es el título de este libro.
Peter, sos literalmente el libro abierto, sos el diccionario del rock, no solo argentino, sino internacional. ¿Qué hay que tener para, además de ser buen músico, ser rock, vivir rock, transpirar rock?
Mira,
muy buena pregunta.
Porque
muy
también buena, es, sí, tiene que ver con todo, su impronta, ¿no? Su forma.
Mi madre
de...
es la culpable de todo. Este, mi terapeuta siempre me dice que uno siempre busca un culpable. En este caso es mi madre que me llevó a ver una película. Yo tenía 9 años, de Elvis Presley, que se llamó G.I. Blues. Acá se llamó Amor en Hawái o algo por el estilo, sí, que no tiene nada que ver. Pero bueno. Y yo lo vi a Elvis, las chicas que lo adoraban, la guitarrita, y yo dije...
Yo quiero ser eso.
Exactamente, claro. Ni guitarrita, ni chica, ni dinero, ¿viste? Pero dije, yo de acá no me bajo. Empecé a estudiar guitarra y claro, arranqué con Samba de mi Esperanza y dije, no, yo esto no quiero. Con el bajo no pude, la batería tampoco. Y a través de mi primer mujer conocí a Almendra. Ella era muy amiga de los chicos... Y me invitó a un ensayo, previa autorización de los muchachos.
Estamos hablando de fines de los 60.
Estamos hablando cuando Luis después se va a Francia.
1971.
Exacto, por
71.
Ahí. Y Edelmiro tenía un proyecto paralelo que era Color Humano, pero no tenía dónde ensayar porque ensayaban en Arribeños.
Claro, y después Rodolfo García y Emilio Guarcio hicieron Aquelarre.
Exactamente. Y yo les ofrezco mi casa. Y sale el primer show, yo tenía una camioneta... Y me dice, ¿nos podés llevar las cosas? Le digo, sí, pero ¿quién las va a cargar? Y busqué a alguien que te ayude. Y busqué dos amigos y ahí inventé, digamos, de alguna forma,
claro,
los plomos.
Ser manager, claro, una especie de asistente.
Sí, traje dos amigos míos para que carguen, yo manejaba. Al tiempo, Robertone, que era el que hacía el sonido, me dijo,
sonidista, che, que también trabajó mucho con Sandro.
Exacto. Bueno, yo trabajaba con Carlos, el que trabajó con Sandro es Juan José. Y este, aparte que loco, Sandro y Papo compartieron el Madison.
Sí.
Tocaron, sí, juntos.
Y a su vez se admiraban mutuamente.
Exacto, sí, sí, sí. Yo tengo una anécdota con Sandro, si nos da el tiempo te la tengo que contar porque es muy graciosa.
Me tiene que el tiempo no está, pero...
Bueno, nada, este, me perdí por acordarme de
No,
Sandro.
Te estaba contando que vos decías que por tu madre vos te acercaste,
claro,
a Almendra.
Claro, por Elvis Presley. ¿No? Y ahí empecé con la Almendra. Música. Y bueno, de ahí Almendra, de ahí Color Humano. Edelmiro me recomienda los Box Day porque era muy amigo de Ricardo. Y así empezó una carrera. Te quiero contar esto.
Pero fuiste eras muy jovencito.
Sí, yo tenía 18 años. Claro. Pero bueno, la cara dura es típica de esa época. Le pedí una visa a Sinatra en esos mismos momentos, así que...
Es que, digamos, a ver si lo puedo decir de un modo fino, elegante. El rock, sobre todo, estaba hecho por gente que tenía una gran picaresca y una gran astucia de barrio.
Es verdad.
Sobre todo los primeros, ¿no?
Sí, y aparte, había que pelar.
Claro.
No había otra.
Había que ser astuto.
Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, tenemos otro amigote que es Billy Bond.
Billy Bond. Y antes de Billy Bond, o sea, más grande que Billy Bond, Jorge Álvarez.
Bueno, olvídate, Jorge es un tipo muy hábil.
Muy hábil. Hábil es la palabra.
Sí, hábil. Él, Oscar López, bueno, gente visionario, ¿sabes?
Para seguir charlando horas, pero todo lo que hicieron con Celasco fue
sí,
una...
Sí, o Sam Record y
claro,
todo eso.
Una obra de arte de cómo... convencer a gente que manejaba mucha plata y mucho presupuesto para darle pelota a unos chicos que recién arrancaban.
Sí, bueno, aparte usar horas de un estudio que era Fonalex, donde se grababan películas y en la noche se grababa rock.
Claro.
Así que bueno, ¿cómo venimos con la hora?
Porque y no, estar... ya en un ratito tenemos que ir levantando, tenemos una tanda, ¿no? Pero bueno, ¿ya cerraste la pregunta de Navira?
Nos sí. Venías contando. Sí, no, yo también... toda esta pregunta tenía que ver un poco con tu imagen, con que es un poco la imagen quizás hasta fundacional de los del estilo Stone. Viste que también generacionalmente se conocía, no sé, los emo punk, y ser Stone es una forma de ser, y para mí eso está alineado al rock. O sea, sí, es eso.
Sí. Si uno ve a los Stones, que tienen 80 años, y sentís no, que no lo puede creer.
Yo los vi, la última vez los vi en el Olé Tour, que fue el que vinieron, yo los fui a ver a Chile, pues yo dije, yo a La Plata no voy. Y me invitó Carlos Genizio y me dice, vos llegá acá y yo te pongo en el hotel, no pagás hotel, comida, nada. Y nos fuimos con un amigo, Graciela Asensio, y me dice, yo no puedo creer que voy a sacarle fotos de al lado a Mick Jagger. Y estábamos en el mismo hotel que ellos, y al lado, como de acá, es esa pared, ¿viste? Las teníamos a menos de 2 metros. Y fue el último, la última gira que hizo Charlie Watts, porque después,
claro,
ya...
después falleció.
Sí.
Bueno, Peter de Antoni...
el libro en Facebook, Peter
sí,
de Antoni.
Sí, búsquenlo, de la A a la Z, búsquenlo en Facebook. También estará en Instagram. Sí, sí, bueno, sí. Peter de Antoni. Se escribe así, todo junto, de Antoni. Y te voy a despedir con una frase que se usaba mucho en la época. Larga vida al rock and roll, ¿no?
Larga vida al rock and roll. Y yo laburé con Color Humano, que era larga vida al sol.
Exactamente. Bueno, muy linda.
Chicos, gracias
charla.
A los tres. Gracias.
¿Con qué tema nos vamos? Vamos con Papo, con Longchamp Boogie. Longchamp Boogie, que es un típico tema del carpo y que bueno, que estuvo tan cerca tuyo durante tanto tiempo.
Sí, la verdad que nos convertimos en hermanos de ruta y, como digo yo, volamos tan alto como pudimos.
Bueno, gracias, Peter.
A ustedes.